buenos días, UMH. Hoy es lunes 23 de marzo. Llega la primavera y la victoria del PSOE en las elecciones andaluzas por mayoría simple. 47 escaños para los socialistas frente a los 33 de los populares. Era algo que se esperaba. Podemos arranca con fuerzas un proyecto andaluz y obtiene 15 escaños. Ciudadanos se queda con 9, Izquierda Unida con 5, que pierde más de la mitad de los parlamentarios respecto a 2012. Un escalabro. Ahora comienza el postelectoral, los posibles pactos para zanjar el gobierno de la Junta de Andalucía. Susana Díaz ya afirmó que no iba a pactar ni con Podemos ni con Ciudadanos. ¿Volverá a pactar con la izquierda, que se hunde un poco más? Los datos dejan claro que el bipartidismo sigue resistiendo al resto de fuerzas, por mucho que insistan tanto Podemos como Ciudadanos. Eso sí, la caída del Partido Popular, por otro lado, demuestra que la no victoria de Arenas en 2012 fue un espejismo y que Andalucía es de izquierdas. Bueno, hoy sí que podríamos decir que puede tener tendencia a la centroizquierda. ¡Comenzamos!
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
19 grados en Elche, son las 9 y 31, alcanzaremos una máxima, por cierto, de 24 grados. Hoy va a hacer un poquito más de calor respecto al fin de semana. El repaso informativo comenzamos por la universidad. El decano de la Facultad de Medicina de la UMH, Antonio Campain, participará mañana martes en la primera jornada MIR de Puertas Abiertas 2015. En concreto, el profesor de la Universidad Miguel Hernández estará en la mesa inaugural de la jornada, que se celebrará a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Hospital Universitario de San Joan de Alacant. Jesús Fernández.
El área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UMH ha organizado el seminario ¿Cómo es y cómo funcionan la Inspección de Trabajo y Seguridad Social? El jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, José María Gutiérrez Segura, impartirá este seminario, que se celebra hoy a partir de la 1 de la tarde en la Sala Plató del edificio Innova de la UMH.
La Delegación de Estudiantes y el Decanato de la Facultad de Medicina, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión UMH, han organizado la 7ª edición del ciclo de Cine y Salud. La actividad tiene lugar hoy lunes a las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del campus de San Joan de Alacant. Y antes de pegar el salto al ámbito nacional, recordamos que mañana comienzan las Jornadas Internacionales de Periodismo en el campus de Elche, que se impartirán en Altavix mañana martes y miércoles. Programación también un poco especial para cubrir unos eventos importantes en el ámbito periodístico. Ahora sí, saltamos al ámbito nacional, que no podemos empezar de otra forma sino hablando del resultado electoral allá en Andalucía.
Así es, el Partido Socialista mantiene sus escaños en Andalucía, el Partido Popular se hunde e irrumpen Podemos y Ciudadanos. Paula Bonete.
Buenos días, pues sí, el PSOE ha sido la fuerza más votada este 22M en las elecciones autonómicas en Andalucía. Se han quedado tal y como auguraban todas las encuestas, muy lejos de una mayoría absoluta que le permita gobernar sin recurrir a pactos con otras formaciones. Aún así, la líder socialista, Susana Díaz, ha calificado de histórica e indiscutible la victoria de su partido, al tiempo que ha deslizado que ahora toca dialogar y ser consecuentes. Los socialistas andaluces han obtenido 47 escaños. Los de Juan Manuel Moreno se han desplomado, dejándose en el camino 17 escaños respecto al año anterior. Por tanto, el PP se queda con 33 diputados. Podemos irrumpe en el Parlamento andaluz como tercera fuerza más votada, con 15 escaños. E Izquierda Unida y Ciudadanos completan el nuevo arco parlamentario, que tiene desde hoy 5 colores.
Además, un hombre sigue de fiesta varias horas tras ser apuñalado de gravedad.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía investigan las circunstancias que rodean la agresión a un hombre de nacionalidad española que ha recibido al menos 6 cuchilladas y que, pese a estar herido, ha continuado tomando copas con sus amigos en un bar, según han informado sendos portavoces de Emergencias de Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid también. Fueron los propios amigos los que avisaron a los servicios sanitarios tras convencer a la víctima que se negaba en todo momento a ser atendida. Los hechos han ocurrido alrededor de las 5:30 de la madrugada de este pasado domingo, en el número 89 de la calle Sepúlveda, en el barrio de Aluche, el distrito de La Latina, cuando Mario, de 36 años, resultó herido en el transcurso de una pelea.
Damos ya el salto al panorama internacional. Túnez se convierte en el mayor exportador de yihadistas en la lucha de Siria e Irak. Ángel Cerdá.
El país africano es un total caladero del Estado Islámico. El atentado terrorista del miércoles, que acabó con la vida de 20 turistas y 3 tunecinos, hace más imparable esta paradoja. La falta de oportunidades laborales y la desesperación económica son motivos más que suficientes, pues, según ellos, para que muchos jóvenes se unan a estos grupos terroristas. No obstante, esta no es la única respuesta a este fenómeno. La explicación más fiable es que los desempleados encuentran en estos grupos una solución para sus problemas financieros.
Rusia amenaza a Dinamarca con misiles nucleares.
Moscú rechaza que el país escandinavo se incorpore al sistema de defensa de la OTAN. Por ello, el embajador de la capital del país ruso ha afirmado en Copenhague que Rusia dispararía misiles nucleares contra barcos escandinavos si se integra al sistema antimisiles de la alianza. Además, los comentarios del embajador han levantado mucha polvareda mediática y han provocado la respuesta del canciller danés, Martin Lidengaard, el cual las ha calificado como inaceptables.
Damos ya el salto al panorama local. Empezamos por Elche.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, asegura que el AVE llegará a Elche lo más rápido posible.
Fabra destaca el trabajo del Consejo y Gobierno para hacer realidad las infraestructuras de la comunidad.
En San Joan d'Alacant,
el Hospital de San Joan edita una guía sobre la humanización en urgencias.
Ya acabamos en Altea.
Un hombre de 30 años ha resultado herido este sábado al sufrir un accidente mientras practicaba parapentismo en la zona conocida como Morro de Toix.
El sumario deportivo, Daniel Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días, como todos los lunes. El Barça gana el Clásico por 2-1 y pone tierra de por medio, con el Real Madrid, que ya se pone a 4 puntos por detrás del Club Azulgrana.
Sí, Carlos, buenos días. Victoria ayer del Fútbol Club Barcelona por 2-1 en el Clásico ante el Real Madrid. Se adelantó el Barça a los 18 minutos por mediación de Jeremy Mathieu, que remató un centro medido de Leo Messi. Neymar pudo marcar el 2-0 tras una asistencia de Luis Suárez, pero falló ante Casillas, y en la siguiente jugada Cristiano Ronaldo marcaba el gol del empate al recibir un magnífico pase de tacón de Karim Benzema. El Real Madrid dispuso de varias ocasiones para ampliar su ventaja en la primera parte, pero el partido se fue con resultado de 1-1 al descanso. Tras la reanudación, Luis Suárez marcó el 2-1 al batir por bajo a Iker Casillas. El Barça pudo sentenciar el partido a la contra, pero el marcador no se movió. Con este resultado, el equipo de Luis Enrique suma 68 puntos. El Real Madrid, por su parte, queda segundo clasificado con 64.
Una jornada que comenzó el viernes en el Martínez Valero, la Liga BBVA, con la derrota del Elche, el pasado viernes, como hemos dicho, en el Martínez Valero, ante el Valencia, por 0-4.
Sí, derrota muy abultada del Elche ante el Valencia por 0-4. André Gómez, abrió la lata en el conjunto valencianista al borde del descanso al rematar un balón dentro del área pequeña. En la segunda parte, el Valencia mostró todo su potencial ofensivo y amplió la ventaja. Paco Alcácer marcó el 0-2 al aprovechar un gran pase de André Gómez, y Enzo Rocco en propia portería ponía el 0-3. En el tiempo de descuento, Otamendi marcó de cabeza y puso el 0-4 definitivo. El técnico del Elche, Fran Escribá, reconoció la superioridad del conjunto valencianista en sala de prensa.
Fuimos inferiores, fueron mejores en todo el momento y el resultado es justo. ¿Que es a lo mejor algo abultado? Bueno, puede ser, pero tampoco, no es que no importe, que todo importa, pero el Valencia fue mejor en todo momento y mereció la victoria.
Escribá también afirmó que el equipo no se sentía cómodo desde el inicio y que el Valencia les ganó en todos los aspectos, tanto dentro como fuera del campo.
Nos han ganado dentro y fuera del campo. Nosotros queremos, y creo que hay una comunión entre este equipo y esta afición que nos ha traído hasta aquí. Pero hoy nos han ganado fuera del campo también, y no puede ser. Entiendo que ellos estuvieran más contentos, pero nos han ganado también desde el minuto uno. Con el 0-4 entiendo que nadie quiera cantar. Yo soy el primero que el 0-4 me quiero ir a mi casa. Pero con el 0-0 nos estaban ganando ya.
A pesar de esta derrota, el Elche continuará fuera de los puestos de descenso con 27 puntos, 4 por encima del Granada. El Valencia, por su parte, seguirá en tercera posición con 60 y se sitúa a tan solo 4 del Real Madrid.
Vamos rápidamente con el resto del fútbol en Segunda División B.
Insuficiente empate del Elche Ilicitano en su visita a la Ciudad Deportiva del Español. Este empate a cero sirve de poco al equipo de Vicente Mir, que continúa como colista del grupo tercero de Segunda División B con 24 puntos, a 9 de la promoción de descenso y a 11 de la permanencia, a falta de 8 partidos para que concluya la liga.
En fútbol sala,
el Elche empató a 3 en su visita al Gran Canaria Colegios Arena, en un duelo muy igualado entre dos equipos que pelean por el ascenso. Carrión con un doblete y Manu marcaron para los franjiverdes. El equipo de Óscar Poveda queda cuarto clasificado con 44 puntos a 3 del líder, el Huma Antequera, a falta de 3 jornadas para que finalice la liga regular. El Elche recibirá en la próxima jornada al Melilla en el Esperanza Lac.
Y por último, en el polideportivo.
En tenis, en Indian Wells, Novak Djokovic vence en la final a Roger Federer en 3 sets, 6-3, 6-7 y 6-2, en un partido que duró 2 horas y 18 minutos.
Hasta aquí el repaso informativo. Gracias, Daniel. Gracias, chicos. Vamos a saltar al kiosco, que tenemos que ver, pues, ¿cómo han enfocado esa victoria del Partido Socialista en Andalucía a los distintos periódicos? tampoco hace falta ser sociólogo, Jesús, para saber que van hoy las portadas de los periódicos. Eso sí, también en el ámbito internacional hemos tenido primera vuelta de elecciones en Francia.
Sí, hoy día de elecciones, de este lunes 23 de marzo.
Voy a convocar primarias también en Buenos Días UMH para que no se rompa la magia de las elecciones.
¿Saldrás reelegido?
Sí, bueno, no lo sé. Susana Díaz la salió bien la jugada, a lo mejor a mí no me sale tan bien.
Sí, y Susana Díaz es la gran protagonista de todas las portadas de hoy. Se la jugó adelantando las elecciones y creo que ha sido la gran triunfadora. El País, por su parte, titula Díaz obtiene una sólida mayoría. El Partido Socialista logra mejor resultado de lo previsto. El Partido Popular recibe la peor votación en 20 años. Podemos se apodera del espacio de Izquierda Unida y Ciudadanos puede tener la llave del gobierno. La foto se la lleva Susana Díaz ayer saliendo de esa sede del Partido Socialista en Andalucía, en Sevilla. Como decías, también hubo elecciones en Francia, provinciales, y según el diario El País y según las elecciones, contundente victoria de la derecha en Francia, aunque Sarkozy frena el avance de Le Pen en las elecciones departamentales. Por su parte, el diario El Mundo, que lleva una foto pues muy familiar, ¿no?, del Partido Socialista Andaluz, titula Díaz se legitima, el Partido Popular queda tocado e irrumpen Podemos y Ciudadanos, un titular en el que coinciden todos o casi todos los periódicos de hoy. La presidenta andaluza logra 47 escaños, los mismos que en los anteriores comicios, y Moreno Bonilla pierde 17 y un tercio de sus votos. El Partido de Iglesias se convierte en la tercera fuerza con 15 escaños y el de Rivera logra 9. En Francia, Sarkozy logra frenar a la ultraderecha de Le Pen.
En Andalucía, ahora mismo, en el postelectoral, nos toca ver, luego lo analizaremos en el último tercio del programa, ¿cómo va a salir el Partido Socialista de aquí? Porque no puede gobernar en solitario, no ha alcanzado la mayoría que le permitiría hacerlo, con lo cual el Partido Popular creo que está totalmente descartado porque aun con opciones de coalición no puede alcanzarlos. Uh-huh. Y vamos a ver si más de uno no se tiene que tragar las palabras de no voy a pactar con la casta o no voy a pactar con el populismo, porque tiene toda la pinta.
Yo llevo diciendo varios días, varias semanas, que creo que va a pactar Partido Socialista y Ciudadanos, da para la mayoría absoluta por un escaño, y creo que finalmente va a ser así, más que nada por el orgullo socialista de no pactar con Podemos. Sigo sin ver con mucho sentido ese pacto PSOE-Ciudadanos, pero finalmente creo que va a ser así y faltará mucho para que haya una coalición. Creo que hasta después de elecciones generales no sabremos nada en este sentido.
Luego vamos a analizarlo con Julián Cárdenas. El diario La Razón, que yo esperaba un titular así como Andalucía, ere que ere, pero no, creo que no han tenido tanto sentido del humor como lo puedo tener yo ahora mismo.
No te han dado ese gusto. Paco Maruenda no te ha dado ese gusto hoy y titula como si el Partido Popular no hubiera fracasado ni nada, sino que el que hubiera fracasado es Podemos, que ha pasado de 0 a 15, titula Susana Díaz gana y frena a Podemos. La presidenta de la Junta salva la cara a los socialistas, aunque tendrá que pactar para formar gobierno. El partido de Pablo Iglesias entra con 15 escaños, por debajo de las encuestas, a costa de Izquierda Unida, que es relegada como última fuerza. La foto se la lleva Susana Díaz, celebrando eufórica ayer la victoria. El terremoto, Susana se siente en Ferraz. La lideresa andaluza ha salido reforzada para su pulso con Sánchez. Pues, alguna la sitúa en Ferraz, yo no lo creo. Creo que tiene mucho trabajo en Andalucía y se va a quedar ahí. Pero bueno.
Muy bonita foto la del diario ABC.
Sí, ese primer plano de Susana Díaz sonriendo y titula, casi igual que La Razón, Susana Díaz gana y frena las expectativas de Podemos. Volvemos a repetir, el Partido Popular ha sido el gran triunfador para estos dos periódicos, parece ser. Como subtitular, el PSOE conserva sus 47 escaños mientras el PP asume el peor resultado en Andalucía en 25 años. Aquí sí que lo podemos ver.
Ah, bueno, pues al menos sí que tenemos una pincelada de la buena campaña que ha hecho Juanma Moreno.
O Mariano Rajoy.
Pues ayer las declaraciones que recogemos por parte del Partido Popular es que había que trabajar por ese millón de personas que habían votado a los populares en Andalucía y que era momento de trabajar para los ciudadanos, pues asumiendo que pueden pactar, no pueden pactar, pero fracasos ninguno, por favor.
Bueno, luego nos desquitaremos en el debate.
Vamos a acabar con La Vanguardia, que no tenemos que seguir con el programa, venga.
Sí, en La Vanguardia Susana Díaz repite y Podemos es tercero. El Partido Socialista retiene sus 47 escaños. Izquierda Unida cede 7 diputados en favor del Partido de Iglesias, que irrumpe con 15. Se lleva pues una pequeña foto Susana Díaz, porque la gran foto en La Vanguardia, como diario catalán, pues se la lleva Luis Suárez ayer celebrando el 2-1 ante el Real Madrid. El Barça deja atrás al Madrid y titula. Los blaugranas se imponen a un gran rival y se colocan 4 puntos por delante en la Liga.
Venga, el diario La Verdadera Información para finalizar el kiosco.
Pues el diario La Verdad, a pesar de que ayer no jugó ni Elche ni Hércules, pero han querido seguir con la tradición y han querido seguir poniendo foto futbolística en la portada. En este caso, el clásico. Luis Suárez decide el clásico en ese Barcelona 2, Real Madrid 1. El titular político, como no podía ser de otra forma, Andalucía. El Partido Socialista necesitará a Ciudadanos o a Podemos para gobernar en Andalucía. Susana Díaz iguala los escaños de Griñán en 2012. Y acabamos en el diario Información, en su edición de Elche y Baix Vinalopó, mismo titular político, el PSOE mantiene Andalucía e irrumpen con fuerza Podemos y Ciudadanos. La foto se la lleva una maratón ayer en Elche. Espectáculo en las calles, titula. Elche se vuelca con los más de 3.000 participantes en el medio maratón de ayer.
Gracias, Jesús. Una pausa, tenemos que pegar un salto para hablar de neurociencia y educación, pero luego volvemos con las elecciones andaluzas.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 23 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. En Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva, de 5 a 8 y media de la noche. En San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusión, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y por último, en Torrellano, en el Centro Social, de 5 a 8 y media de la noche. Donar sangre es compartir vida.
Son las 9:46, ahora las 9:47. La UMH insta a la comunidad universitaria a colaborar en el programa de acogida de niños y niñas afectados en el desastre nuclear de Chernóbil. Y es que en Buenos Días UMH nos gusta tratar la solidaridad también, y por eso escuchamos un proyecto de colaboración, como en este caso que acabamos de escuchar o de leer. La UMH insta a la comunidad universitaria a colaborar en el desastre nuclear de Chernóbil. Hablamos con el profesor de la universidad, con Diego Echevarría, quien ha propuesto la iniciativa al Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. ¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias.
Gracias a ti por estar en Buenos Días UMH. ¿En qué consiste este proyecto solidario de acogida de niños en Bielorrusia?
Bueno, se trata de, durante los meses de verano, entre junio, julio y agosto, finales de junio exactamente, acoger a unos niños de entre 7 y 17 años para que estén con nosotros durante aproximadamente 45-50 días.
Uh-huh. Entiendo que el objetivo principal a conseguir también es concienciar al alumnado, en este caso, de que es necesario ayudar a la gente, y en casos como estos, con desastres nucleares también y desastres naturales, que es necesario la ayuda de todos.
Por supuesto, o sea, pensamos, o de hecho mi mujer y yo pensamos que el personal de la universidad, todo el personal, no solo alumnos, sino también profesores y personal administrativo, tienen una oportunidad de hacer un gesto solidario que cuesta poco y ganas mucho. Tenemos que recordar que estos niños, con que solo estén con nosotros durante 50 o durante mes y medio prácticamente, ganan aproximadamente 2 años de vida. Es algo que no se cree, pero se purifican, si queremos llamarlo de alguna manera, o se desintoxican de la radiación que están sufriendo continuamente, diariamente, en los pueblos cercanos a lo que fue el accidente de Chernóbil.
¿Cómo se coordina desde aquí para llevar a cabo la acogida?
Pues se realiza a través de la Asociación Familias Solidarias, que se encuentra ubicada en Lorca, en el pueblo de Lorca, en Murcia. Se organizó y se originó allí en prácticamente en el 98, y desde entonces pues van trayendo aproximadamente unos 150-180 niños a España, en este caso a toda la región de Murcia y ahora a la región de Alicante, y se organiza pues hablando con ellos directamente, llamándoles al teléfono, que lo tenéis ahí en las noticias de la UMH y en los diferentes lugares de donde se ha hecho difusión del mismo.
La estancia, como ha comentado, será entre el 26 de junio y el 26 de agosto en 2015. Para los interesados también pueden visitar la web de www.familiassolidarias.org para una información más completa. Permítame comentarle que decía antes también de la Pública que íbamos a hablar de neurociencia y educación, porque esta semana tenemos que celebrar también la Semana Mundial del Cerebro, que es del 23 al 27 de marzo.
Es correcto, sí. Esta semana empieza las jornadas de puertas abiertas. Primero va a haber una inauguración. Se realizará en el Club La Información con una mesa redonda que se titula Neurociencia y Educación. Uh-huh. Y al día siguiente lo que se hace es el Instituto de Neurociencias abre sus puertas, es decir, esa especie de caja que se encuentra en medio del campus de San Juan ofrece al público en general la posibilidad de entrar y ver, tocar y preguntar todo lo que deseen la investigación que se realiza sobre el cerebro en este centro, en este edificio.
Personalidades como Jesús Tadeo Pastor, Juan Lerma o Ignacio Morgado son unos también de los que van a formar parte de estas charlas de la Semana Mundial del Cerebro, tal cual instamos a todo el mundo a que sea conocedor de ese órgano tan interesante.
De hecho, tanto el director del Instituto de Neurociencias, Juan Lerma, como el rector de la universidad harán la inauguración esta tarde a las 7:30 en el Club de la Información antes del inicio de la mesa redonda.
Pues muchas gracias, Diego Echeverría, por estar con nosotros en Buenos Días UMH, por traernos este proyecto de colaboración con el desastre nuclear de Chernóbil y también introducirnos la jornada, en este caso la Semana Mundial del Cerebro. Muchas gracias por estar en Buenos Días UMH. Un abrazo.
Gracias a vosotros por llamarme. Gracias.
15 segundos y nos vamos a analizar los resultados electorales.
La UMH organiza una maratón de sangre el próximo martes 24 de marzo de 2015 en
el Rectorado y Consejo Social de 9 a 2 de la tarde,
en el Tavix de 9 a 2 y de 4 a 8 de la tarde,
y en Torrebaillo de 9 a 2.
¿Qué necesito para donar sangre?
Estar bien de salud,
pesar más de 50 kilos,
tener entre 18 y 65 años
e ir a la donación con el DNI.
Antes de la donación, procura tomar líquidos y no vengas en ayunas.
Haz tu donación más grande con el hashtag #YoDonoAlicante.
Además, con tu donación, los cines ABC te ofrecen un descuento en el precio de tu entrada más palomitas y recibirás un bonito obsequio.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Que Rebeca está en todo. Vamos con las 9:52 minutos, manera de las 9:53. Julián Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Vamos a centrarnos en el aspecto de participación, cuánta gente ha ido a votar. Eso sí, se han superado los datos de 2012 y se han superado además de una forma bastante notable.
Así es, los resultados ya los hemos comentado tanto en noticias como en el kiosco, lo sabemos ya todos. Respecto a la participación, ayer acudieron a las urnas 4 millones de andaluces, lo que supone una participación del 63%, 3 puntos más que en 2012. Aún así, no ha sido muy destacada, a pesar del auge de las nuevas formaciones y el descontento con el bipartidismo, quedan lejos de los datos de 2008.
¿Cuáles son las principales reacciones de los partidos a los resultados?
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se mostró muy contenta por el resultado cosechado, que ha calificado de histórico, por ser la primera vez que una mujer gana las elecciones en Andalucía. También afirmó que es una gran responsabilidad que los andaluces hayan reelegido al PSOE tras 33 años en el poder y añadió que ahora es tiempo para el diálogo.
Y por otra parte, Juan Manuel Moreno, el candidato del Partido Popular, que ya no sabemos si decir fracaso o no, ya que he visto que la prensa no lo titula así.
Juanma Moreno admitió que los resultados no eran los esperados. Él sí que admitió, a diferencia de cierta prensa, aunque aclaró que su proyecto no ha hecho más que comenzar. Aún así, felicitó a Susana Díaz y al PSOE por su victoria y le dio gracias al millón de votantes que lo escogieron.
Se han quedado con nosotros Ángel Cerdán y Jesús Fernández a comentar rápidamente estas reacciones. Y bueno, los datos de participación, Jesús, que aunque no hayan sido lo esperado, se ha superado los datos de 2012, con lo cual puede que haya un poco más de implicación por parte de la ciudadanía, eso seguro.
Sí, yo creo que es el adelanto de todo lo que va a pasar. Quiero decir, la gente está descontenta con la política y la irrupción de nuevos partidos le van a hacer que el abanico sea mucho más grande y quieran cambiar la situación. En este caso, continuidad con el Partido Socialista, luego supongo que analizaremos los resultados, pero creo que el Partido Socialista es gran triunfador de estas primeras grandes elecciones de 2015.
Ángel, ¿se ha visto afectado el bipartidismo, como decían tanto Podemos como Ciudadanos? El Partido Socialista no ha sacado mayoría absoluta, pero ha sacado una mayoría simple con 49, el Partido Popular con 33, creo que muy afectado, en este caso se ha visto afectado al Partido Popular, pero lo que es el bipartidismo en general.
Yo creo que el bipartidismo no se ha visto afectado de ninguna manera, incluso yo creo que aparte del gran triunfador que ha sido PSOE, también ha sido grandes triunfadores Ciudadanos y Podemos, por el tema de que han irrumpido, ¿no?, ya en la escena política en Andalucía. Y me gustaría reseñar la derrota, la más que derrota de Izquierda Unida, que que tenía 12 diputados, me parece, el año pasado, ¿no, Julián?
Así es. Decía Carlos que el bipartidismo no se había visto muy afectado, pero Izquierda Unida sí que se ha visto bastante afectado al ver ocupado su espacio por Podemos, por la izquierda, y por el PSOE, por la derecha, entre comillas, un poco más a la derecha de Izquierda Unida. Ha perdido 7 escaños respecto a 2012. No podría formar gobierno si no podría repetir ese pacto que se produjo en 2012 al no obtener la mayoría absoluta, la suma del PSOE y Izquierda Unida.
Y ahí nos vamos. ¿Dónde está ese apoyo que va a necesitar el Partido Socialista en Podemos o en Ciudadanos?
Pues Ciudadanos, ayer declaraba Albert Rivera, muy contento junto a Juan Marín, que estaban contentos con el resultado, pero sin embargo que no formarían parte del gobierno andaluz. Unas declaraciones algo sorprendentes porque a priori parecía que Ciudadanos era el elegido por el Partido Socialista para pactar y formar gobierno.
Con lo cual nos quedamos con
Podemos.
Jesús.
No, yo creo que va a ser Ciudadanos. Creo que va a ser Ciudadanos finalmente porque Albert Rivera apostilló no con el Partido Socialista si Griñán y Chávez no abandonan sus escaños. En el caso de que así sea, que yo creo que va a ser así, aceptarán. Yo creo que más que nada porque no le queda otra. Y por el bien del Partido Socialista, si no quiere, perdonad la expresión, bajarse los pantalones y llamar a Podemos, que creo que tiene más sentido que Ciudadanos, vuelvo a repetir.
Pero la cuestión es, ¿quién queda peor en un caso en el pacto de socialistas Podemos? ¿Quién queda peor, el Partido Socialista o Podemos? ¿Quién queda peor?
No queda bien ninguno, pero creo que queda peor el Partido Socialista después de todo lo que ha dicho durante esta campaña, ¿no? De no Partido Popular y no Podemos, rotundamente además.
Yo coincido totalmente con Jesús, quedaría fatal el Partido Socialista por el tema ese de...
El que llama casta al bipartidismo es Podemos, y si ahora forma parte de un gobierno pactando con el Partido Socialista...
Pero claro, Podemos realmente nunca se ha cerrado a pactos. Los que se han cerrado ha sido el propio Partido Socialista, que dice que con PP y Podemos no, y además rotundamente, como decía Jesús.
Uh-huh. Sí. El resto de fuerzas, ¿dónde está UPyD? En el Parlamento andaluz.
UPyD, pues fíjate,
ha
sacado 75.000 votos, apenas 15.000 más que el Partido Andalucista. Con eso es un dato que quizás llame la atención mucho, porque el Partido Andalucista es un partido minoritario y UPyD se ha quedado...
Quería haber arañado un escaño en Málaga, finalmente no pudo ser. ¿Y cómo se tendrá que arrepentir ahora Rosa Díez de no haber pactado con Ciudadanos en su momento? A la larga se ha visto que ha sido un error garrafal. Y ya ahí está, Ciudadanos triunfando con 9 escaños, UPyD con 0.
Creo que aparte de... Nos vamos a marchar enseguida. La derrota del Partido Popular es importante, lo vamos a comentar en el cierre ahora. Pero creo que viene precedida por una mala elección. Juanma Moreno ya se sabía que era una mala elección. Ya no solamente por el carisma político que puede tener o no, sino porque Arenas consiguió ser el partido más votado en Andalucía con el PP. ¿Y por qué no llegó Fátima Báñez a ocupar el cargo de Juanma Moreno? Para presentarse.
Ha sido un castigo al Partido Popular, a sus políticas. No ha sido para mí un castigo a Juanma Moreno, ha sido un castigo al Partido Popular y a Mariano Rajoy, bajo mi punto de vista.
Lo vamos a escuchar en el cierre ahora.
Día 1, después de elecciones. Es tiempo de valorar. Susana Díaz, la que adelantó elecciones por intereses personales, como dicen algunos, ha sido la gran triunfadora de los comicios. Se la jugó y acertó. Pero, ¿y qué pasa con el Partido Popular? Se ha dado de bruces contra las urnas, contra los andaluces. Eran sus elecciones en más de 30 años y ni siquiera uno de los mayores escándalos de corrupción de nuestro país le ha servido para ganarse a la gente. No, el bipartidismo no ha perdido 17 escaños. Ha sido el Partido Popular. Ha sido un mal Partido Popular andaluz liderado por un Mariano Rajoy que no le ha hecho ningún bien al bueno de Juanma. ¿Es el principio del fin? En cualquier caso, algo falla, ¿no, Mariano?
Y de una forma u otra tenemos que dar finalizado el programa y las elecciones andaluzas. Hasta aquí que ha durado el periodo electoral 3 semanas, 3 semanas de debates, de comentarios, de noticias, y que bueno, el postelectoral siempre dura, habrá noticias, pero hasta aquí las elecciones andaluzas. Y mañana tocan jornadas de periodismo, mañana martes y el miércoles.